Sed todos bienvenidos y recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios del Ciudad UCM, el Convenio de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid. Esto es Y aquí comienza África. Bienvenidos a este espacio dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas del continente africano, el continente vecino. Y seguimos hablando del seminario de estudios africanos que va a tener lugar en su segunda edición del 26 al 30 de junio en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología del campus de Somosaguas de la Universidad Complutense de Madrid. Más concretamente en su salón de juntas. Y hoy lo vamos a hacer con quien va a tener la responsabilidad de realizar la conferencia inaugural. Nos estamos refiriendo a Juan Ramón Aranzodi Martínez. Él es doctor por la UNED y profesor emérito de esta universidad. Investigador de antropología social. Uno de los referentes en esta clase de estudios en la academia. Quien realizará una conferencia titulada Genealogía del Estado Cancerbero en Guevista. Estaremos hablando aquí en Africanía, como siempre, un poco después de la actualidad del continente africano y un poco antes de su agenda de actividades, con Juan Aranzadi. Así que quedaros con nosotros acompañándonos porque os hemos preparado un programa interesante, porque esto es Y aquí comienza Africanía.
Toko samela chapele na maboko Toko sapela bikeko bitoni nako Basi bikeko yango seminele Bona nini nzambe
Ae, nako bitunaka Ae, nako bitunaka
Nzambe o, nako bitunaka o Ba profete mindele bisoto di maka Kasi abato mwindo bango bandi makate Bona nini nzambe o sala biso boye Afrika miso efungwani Afrika tozonga simate amama
Ae nakobitunaka Ae nakobitunaka
Zambe na komitunaka o mitunakao Babungwa nzambe tomonaka boye Basanzo nyoso foto semindele Bangelu nyoso bango semindele Sokizabulu foto moto moindo Injustice utande watia
Biso maere boye Like kwa bakoko bango baboyaka Kisa bakoko bango bandi makate
Kasi nanda kwa nzambe biso tomonaka Toko sambela chapele na maboko Toko sambela bike ko bitondi ndako Kasi bike ko yango semindele Nanini nzambe Nzambe o nakomi tunaka Nzambe o nakomi tunaka Ba profeti ya mindele biso tondi maka Kasi ya bato mwindo bango bandi maka
Vérité est têtue, elle finit par triompher. On ne cache pas la lumière.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de actualidad con las noticias que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano y empezamos por Malí. Las Fuerzas Armadas y los funcionarios de seguridad de este país votaron el pasado domingo anticipándose al referéndum constitucional que se celebrará a nivel nacional el próximo día 18 de junio. Esta anticipación tiene el propósito de tener a todo el personal de defensa operativo para asegurar el correcto desarrollo del referéndum. Las votaciones se desarrollaron principalmente en campamentos militares sin haberse registrado incidentes. La autoridad de gestión electoral independiente estuvo presente en los distintos campamentos para controlar el desarrollo de los comicios. El referéndum, que fue anunciado por la Junta Militar Golpista, tiene como propósito consultar al pueblo acerca de si aprueba el proyecto de una nueva constitución. El ministro de Seguridad y Protección Civil y el de Defensa y Asuntos de Veteranos señalaron la importancia de los comicios para la refundación del país y exhortaron al personal bajo su mando a votar masivamente a favor del sí para la reconstrucción nacional. El ministro de Defensa aseguró que Malí está logrando abrirse un camino propio gracias al pueblo, pero señaló que se debía tener cuidado con los enemigos, tanto externos como internos. La propuesta del texto constitucional propone el incremento del poder del presidente, que tendría la potestad de designar al primer ministro y a los demás ministros, además de aglutinar la capacidad de disolver al Parlamento Nacional. También definiría a Malí como un estado secular, aunque la inmensa mayoría de la población es musulmana. De hecho, algunos colectivos ya han mostrado su desacuerdo con respecto a esta cuestión. Este borrador también define que todo golpe de estado se concebirá como un delito imprescriptible, si bien los líderes de los golpes perpetrados de forma anterior a su entrada en vigencia estarán cubiertos con leyes de amnistía. Y según informan Africa News y el Jornal de Angola, los cuerpos de seguridad de Nigeria han detenido al gobernador del Banco Central, Godwin Emefiele, con motivo de una investigación que se mantiene en curso. Emefiele se encontraba suspendido de este cargo al frente de la institución, que había desempeñado durante cerca de 10 años tras una decisión adoptada por el nuevo presidente electo Bola Tinubu. El Departamento de Servicios del Estado ha confirmado que Emefiele está ahora en situación de custodia por motivos de investigación. Emefiele fue objeto de crítica durante los últimos meses con motivo de la política de sustitución del Naira adoptada por el anterior presidente Muhammadu Buhari. Las autoridades senegalesas han procedido a expulsar a 79 guineanos detenidos por su supuesta involucración en las protestas que recorren Senegal desde el pasado 1 de junio y en la que ya han muerto al menos 15 ciudadanos después del anuncio de la condena a 2 años de prisión para el líder de la oposición Ousmane Sonko, que le impediría concurrir a las elecciones generales de 2024. El ministro de Asuntos Exteriores de Guinea confirmó a un medio local nacional la detención de estos ciudadanos y la decisión de Senegal de proceder a su expulsión, evitando otras opciones disponibles como llevarlos ante los tribunales senegaleses. Según Kaspersky, una empresa multinacional de ciberseguridad rusa, aunque registrada en Reino Unido, Kenia, Nigeria y Sudáfrica, serían los 3 países del continente africano más ciberatacados. Amin Hasbini, jefe del equipo de investigación y análisis global del grupo, ha señalado que los ataques se deben a los cambios en el panorama geopolítico. Kenia ocupa actualmente el puesto 35º en el mundo respecto a amenazas en línea, Nigeria el 50º y Sudáfrica el 82º. Entre las técnicas más empleadas para llevar a cabo los ataques se encuentran los ataques de puerta trasera, los spyware, los máquinas zombie o los exploits. Estos últimos fueron los más utilizados contra Kenia, con 177.000 incidentes bloqueados. Los exploits son un software que explota vulnerabilidades de seguridad. Durante el primer trimestre del presente año, Kenia habría sido el país más atacado, con 143.000 ataques, seguido de Sudáfrica con 106.000 ataques y por último Nigeria con 46.000 ataques. Las máquinas zombie estarían causando también grandes estragos. Estas máquinas consisten en dispositivos conectados que se han convertido en parte de un botnet, es decir, de una red de bots controlados por un atacante. Desde principios de este año se han detectado más de 1.5 millones de máquinas zombie en Sudáfrica y 300.000 en Kenia. Y terminamos hablando de Tanzania. Según informa el Daily News, Tanzania continúa avanzando en el proyecto que le permitiría convertirse en sede del Campeonato Mundial de Fórmula 1 que tendría lugar en Zanzíbar. La Fórmula 1 busca expandirse por el continente africano tras 30 años desde la realización de la última carrera en África que se llevó a cabo en el circuito de Kyalami en Sudáfrica. De hecho, dicho circuito constaba entre las opciones para el calendario 2023, si bien posteriormente se declinó su inclusión y existen dudas de que sea seleccionado para 2024 por razones políticas. Zanzíbar podría albergar un circuito con un trazado de hasta 7 kilómetros, lo que le convertiría en uno de los más largos del campeonato. Además, la iniciativa contempla un recinto que podría incluir hoteles, exposiciones y hasta un parque natural.
Africanía.
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 Now begins the final countdown. Now begins the final countdown. Yeah, sometimes I often wonder why I was even sent here. To live a life in fear or to dabble up in fear. Excuses, it's useless, but will the answers come? Meet you, take my hand and say, stay true to me, son. I'm trying, it's hard to stay close to your hand. I'll be lying if I said that you didn't understand. Narrow is the road that leads to be a man. Gonna stay true to myself, cause I am what I am. The dungeon, the lion, shot down at every close. Mistakes of the past, the path I chose. Mistakes of the past seem to heavily oppose. Leaving me a cripple, so how can I complain? All the pain that I'm in, just sucking me in. Gonna give it up to you, man, it's time to begin. I'm here one more time, man, I'm down on my knees. Just another simple prayer of forgiveness, yeah. A new day begins and I'm counting my sins. It's like I'm losing the battle and the devil thinks he wins. He turns and he grins, my mistakes, my own making. Standing in the middle of the dreams I'm forsaken. Somebody slip me the pill of enlightenment. I'm lacking the skill to change my environment. The world's getting smaller but my dreams are getting bigger. Fear sifts in with the gun, pull the trigger. Bang, shots fire, the lays the uninspired. Searching for the truth but their minds are too tired. In the end, it's the end and pain we reach out. Visions all blurred, clouded by doubt. Who am I in the system? Just a pebble on the beach. But something deep within me says, reach out and teach. I'm not a teacher or a teacher, so you don't have to listen. There's no need to tell you that there's something missing. The final countdown begins. Yeah, the final countdown begins. The final countdown begins. It begins.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Seguimos en Africanía, llegamos a este tiempo de charla, a este tiempo de entrevista y seguimos hablando sobre el Seminario de Estudios Africanos en su segunda edición, organizados por el CIDAF-UCM, el Convenio de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid, y se titula Proceso y Legado de la Descolonización Española en África, en su parte 2, que va a tener lugar del 26 al 30 de junio en el Salón de Juntas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, y está con nosotros quien va a realizar la conferencia inaugural. Senegal una figura en cuanto a los estudios sobre Guinea Ecuatorial en España, como es Juan Ramón Aranzadi Martínez. Encantado, un honor tenerle aquí en los micrófonos de Africanía.
Un honor para mí.
Usted es doctor en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Realizó una tesis doctoral titulada Semiológica, Música y Piedad en la Antroposofía, de Levi Strauss, que la realizó en 1992. Yo no sé si en aquella época pensaba que usted se iba a dedicar a África, que iba a ser una referencia de los estudios en África en España.
Sí, la tesis está presentada en febrero de 1992 y yo ya llevaba yendo a Guinea Ecuatorial desde 1989. Y fue ese mismo año, después en agosto de 1992, bueno, en el verano ese, cuando hice el periodo de trabajo de campo más prolongado en Bata, y cuando me inicié al Buti, que es el movimiento religioso que fui a estudiar, ¿no? Lo que pasa es que la tesis, de alguna manera, no está conectada con esto, sino que es fruto de la reflexiones sobre lo que podríamos llamar, digamos, mi salto de la filosofía a la antropología, ¿no? Yo me licencié en filosofía con una tesis sobre Platón, que también sobre una cosa que tiene relación con los rituales africanos, sobre la mímesis en Platón, y mi primera actividad docente fue como docente de profesor de filosofía en la facultad de la Universidad del País Vasco, donde daba clases de filosofía de las formas simbólicas y historia de las religiones. En realidad ya daba antropología de las religiones y filosofía de las religiones daba semiología. Antropología estructural, ahí es cuando me inicié a Lévi-Strauss, y lo que sí tiene fue la lectura de Lévi-Strauss, la que, sobre todo la teorización de las virtudes del trabajo de campo como elemento de subjetivación, en cierto modo de liberación de los axiomas constitutivos de la cultura occidental, lo que me impulsó a hacer trabajo de campo, en lo que cuando pasé a la UNED era para mí más fácil que ver a Guinea Ecuatorial, porque había dos centros de la UNED allí, ¿no? O sea que sí está conectado.
Realiza una conferencia inaugural de este proceso y legado de la descolonización española en África el día 26, hablando sobre genealogía del Estado cancerbero enguemista. ¿Qué es lo que quiere decir con este título?
La conferencia va a ser una especie de introducción a un ensayo que estoy escribiendo sobre génesis e historia del Estado cancerbero de Guinea Ecuatorial. Es un ensayo interpretativo que se basa en las investigaciones históricas realizadas en las últimas décadas por una serie de nuevos historiadores que empiezan con García Cantús, Matarrán, Sanz, empiezan prácticamente en el siglo XXI, tesis doctorales de historiadores, también de antropólogos, de Gustavo Neri, etcétera, y que de alguna forma confluyen, terminan en los resultados de la investigación de un libro de dos volúmenes sobre Guinea Ecuatorial dirigidos por Gonzalo Álvarez Chillida, que es el que dirige ahora actualmente este seminario, y yo, publicados en la UNED, que se titula Guinea Ecuatorial Desconocida, lo que sabemos, ignoramos, deformamos sobre Guinea Ecuatorial, que son dos volúmenes que a quien esté interesado por Guinea Ecuatorial les recomiendo que los compre, porque participamos 30 autores guineanos y españoles, de universidad americana, de universidades españolas y de universidades alemanas. O sea, es una especie de síntesis de las nuevas investigaciones sobre Guinea Ecuatorial realizada por un equipo de investigación que dirigía yo hasta que en el año 2019 me jubilé de la UNED, y en este país, muy extrañamente, cuando uno se jubila de la docencia, prácticamente le obligan a jubilarse de la investigación y no puede desempeñar cargos de responsabilidad en equipos de investigación. Pero bueno, esto es otra queja fundamentada de cómo funciona nuestro sistema, pero a lo que voy. De esas investigaciones múltiples sobre múltiples aspectos han sido continuadas por el equipo de investigación que dirige ahora Gonzalo Álvarez Chillida y que realiza este año su segundo seminario y que me invita muy amablemente y muy generosamente a impartir la conferencia inaugural. Que, como digo, es un ensayo interpretativo de los resultados del mejor conocimiento de la historia de Guinea, tanto precolonial como sobre todo colonial y poscolonial, y que lo que intento es aportar un marco teórico, un marco de antropología política, de teoría política, al problema pues desconcertante del desconocimiento que tenemos de cómo definir o cómo caracterizar el Estado de Guinea Ecuatorial, el Estado enguemista, la dictadura de Macías y la dictadura de Obiang, ¿no? Sobre la cual, pues bueno, los mejores investigadores, incluso, por ejemplo, como Donato Endongo en Historia y Tragedia de Guinea Ecuatorial, pues bueno, caracterizan, siguiendo el libro, como afrofascismo, es decir, tenemos una tendencia a caracterizar al Estado enguemista y en general a los estados africanos poscoloniales con arreglo arreglo a la teoría política convencional en Occidente, ¿no? Es decir, con arreglo a una teoría política que, en mi opinión, se ha desarrollado desde Platón más como una teoría sobre cómo debe ser el Estado y cómo debe ser la sociedad con Estado que una teoría explicativa de cómo es realmente. Sin embargo, hay en los últimos tiempos, sobre todo en la sociología histórica de Charles Tilly, que tiene un libro que es un poco el modelo del análisis que pretendo seguir yo, que es La formación del Estado Nacional, de los Estados Nacionales en Europa, que es muy curioso porque es un libro que surge de la interrogación sobre el desconocimiento teórico de lo que llamamos estados fallidos o estados resultantes del proceso de descolonización. Llamamos estados fallidos a aquellos que no siguen el camino que era esperable con arreglo a las predicciones y las previsiones de la teoría política y la teoría económica, progresista y de desarrollo político de las sociedades, ¿no? ¿Qué es el Estado cancerbero? El concepto de Estado cancerbero lo elabora Cooper, un historiador británico, en el año, me parece que es 2004. Primero, él considera estados cancerberos tanto a los estados coloniales como a los estados poscoloniales. No entra en el problema de los estados africanos precoloniales. Y el concepto de Estado cancerbero para él es un Estado que domina una sociedad con una economía débil, con una economía frágil, y que se alimenta económicamente y vive no de la economía productiva, sino del control del puerta, del control de la frontera, ¿no? Cancerbero es una traducción personal mía de lo que él llama Estado gatekeeper, ¿no? Controlador de la puerta. Gatekeeper llaman también a los porteros de fútbol y, por lo tanto, a los cancerberos, ¿no? Es un Estado que vive de controlar la frontera, de controlar la puerta, y que vive de las mercancías, bienes y servicios que van de dentro a fuera y que van de fuera adentro, ¿no? Eso genera una dinámica que analizó previamente muy bien Bayar en El Estado en África. Él habla de política del vientre y de política de la extroversión, en la cual la clase política o el sector social que controla el Estado y que no tiene una economía interna fuerte en la que apoyarse, convierte ese Estado en la economía del país, y entonces la gestión del Estado es una gestión que se basa en el clientelismo piramidal de los que controlan ese flujo de mercancías por arriba y la difunden hacia abajo por vías que, desde el punto de vista, digamos, de la teoría legal del Estado, son corrupción institucionalizada, ¿no? Él ve muy bien cómo la corrupción, que tanto escandaliza en estos estados, es una forma de gobernabilidad establecida. Es decir, o sea, la corrupción no es una excepción en estos estados, la corrupción es un sistema de gobierno. Lo curioso del mi intento de aplicación del concepto de Cooper a Guinea Ecuatorial es que Cooper analiza diversos estados africanos, entonces con economías débiles, pero con economías que de alguna manera movilizaban mano de obra nativa, como Ghana, Senegal, Nigeria, etcétera, y no habla para nada de Guinea Ecuatorial. Cuando Guinea Ecuatorial, en mi opinión, es el país o el estado que más en puridad se adecua al concepto de estado cancerbero. Y sobre todo se adecua en su evolución. Cooper dice en un momento determinado, hablando de Nigeria, hablando de los efectos de la explotación del petróleo en estos estados cancerberos, que el petróleo llega a conseguir que estados cancerberos, que ya lo son desde sus inicios, alcancen el carácter de caricatura. O sea, dice Nigeria, se convierte a partir de la sustitución de la principal explotación del cacao, que era anteriormente la suya, por la explotación del petróleo, en un estado cancerbero caricaturesco. Si hay algún estado cancerbero caricatura, es la Guinea del descubrimiento del petróleo, ¿no? ¿Qué es la Guinea del segundo lustro de los años 90 y a lo largo del siglo XXI? La Guinea de Obiang, basada en el control de los bienes producidos de las mercancías por la explotación del petróleo por las petroleras americanas y en la importación, el control de la riqueza que viene fruto de eso. Es un estado cancerbero clientelista, o sea, como decía antes, en donde no hay otra fuente de riqueza para la población de Guinea que depender de lo que fluya de arriba abajo, de lo que emane desde la cumbre faraónica de los Obiang hacia el resto de la sociedad, y sin posibilidad ninguna de producir económicamente ellos. ¿Por qué? Porque es un Estado que controla la frontera, que antes del petróleo utilizaba el control de esa frontera para enriquecerse en base a su complicidad con las redes del narcotráfico y con el control de las ayudas económicas de la Comunidad Europea, etcétera, etcétera. Es decir, o sea, que controla lo que atraviesa eso, que ahora le basta y le sobra con controlar la riqueza a partir del petróleo, y que eso lo hace en base al control del territorio. Se oye mucho el cómo y por qué el régimen de Obiang, el Estado de Obiang, el clan de Mongomo, la mafia enguemista o como queramos llamarle, no ha aprovechado ese inmenso flujo de riqueza proporcionado por la explotación norteamericana, bueno, norteamericana, china, pero especialmente norteamericana, del petróleo, para provocar un desarrollo de la economía interna, para invertir buena parte de ese dinero en la promoción de una industria propia, de una industria de formación propia, es decir, una sociedad basada en generar una burguesía nativa, etcétera, etcétera, ¿no? Pues en realidad la sorpresa es un poco tonta, porque no tiene ningún misterio. O sea, una clase política que controla el Estado y que basa su poder en el control exclusivo y monopólico de ese Estado, no puede consentir que surjan económicamente centros de poder económico alternativos que puedan atentar contra el monopolio de su Estado. Entonces, el Estado, bien, eso es una cosa, a mí me llamó mucho la atención, bueno, la contestación de un amigo guineano que tenía unas tierras y que producía algo para el autoconsumo, y bueno, y que empezó a vender un poco en el mercado, y yo le preguntaba, ¿por qué no te planteas más en serio el producir para el mercado y venderlo en el mercado de bata y tal? Y me dijo muy sencillamente algo que saben todos los guineanos: no lo hago porque si me va bien, inmediatamente viene un miembro de toda la pirámide clánica de Obeán y me obliga a compartir con él el 50% de la propiedad de esto, y por lo tanto lo que hago yo es trabajar para ellos, ¿no? Es lo que hacen el régimen de Obeán con los inversores extranjeros, ¿no? Les permite invertir allí en una fórmula que es curioso, que patentó Macías como petición cuando entró en conflicto con los cacauteros españoles y si se iban y si no se iban, etcétera. Él propuso al Estado español una fórmula en la que permitía que se crearan empresas mixtas hispano-guineanas con el 50% del capital de uno y de otro, pero con el 50% del capital nominal, porque de facto el capital lo ponía el empresario español, pero tenía que ceder el 50% de ese al guineano, ¿no? Él decía además que los beneficios se invirtieran en Guinea, cosa que tenía bastante sentido, pero lo importante es esta modalidad de crear empresas en la que el capital real lo pone el inversor exterior, pero el capital nominal y por lo tanto los beneficios se lo reparte con un miembro del clan, de la mafia que controla el Estado, que además a medida que vaya prosperando el negocio, pues va pidiendo cada vez más parte en el pastel, ¿no? Lo cual hace que sean muchas las empresas que llega un momento en el que ya no están dispuestas a aguantar tanto chantaje y se largan, ¿no? La idea de Estado Cancerbera es esto, y mi idea en esta conferencia inaugural es estudiar algunos puntos clave que explican el porqué, el desenlace de la descolonización española, o sea, qué aspectos de la colonización española son importantes y del proceso de independencia son importantes para entender que el Estado enguemista, el Estado guineano, se configure desde el principio, desde el primer momento de la independencia, como un Estado cancerbero que llega al punto o al extremo de caricatura con la Guinea del petróleo de Obeán.
Bueno, pues Juan Ramón Aranzadi Martínez, doctor por la UNED, investigador de 1990 a 2019 de Antropología Social y precisamente quien va a hacer la conferencia inaugural de este Seminario de Estudios Africanos en su segunda edición, Proceso y Legado de la Descolonización Española en África, del 26 al 30 de junio en el Salón de Juntas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Juan Ramón Aranzadi, un placer haberte tenido en los micrófonos de Africanía. Muchas gracias.
Vale, un gusto haber hablado con vosotros.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. Thank you.
yangu nakulia we.
Bibi yangu nakupenda.
Mpenzi wangu mimi nifanyeje.
Ninakweta hata Uganda.
Bibi yangu nakulia we.
Ninafika Tanzania.
Mpenzi wangu mimi nifanyeje.
Ninaingia Nairobi.
Bibi yangu nakulia we.
Bibi yangu nakupenda.
Mpenzi wangu mimi nifanyeje.
Bibi yangu nakulia.
Bibi yangu nakulia we.
Baba batoto
mpenzi wangu
heart waiting for me, baby. You know my heart is broken for you, baby. Don't worry with my broken English.
Ya con unos cuantos años, el nuevo siglo veía como Ramiro Naka, el rey del Gumbé, un artista de Guinea-Bissau, reunía en un mismo escenario artistas brasileños, caboverdianos y angoleños. Un encuentro que después, hacia el 2010, vería la luz en forma de doble álbum. Y que se titularía Encuentro en la Casarte Lusófona, donde podríamos ver los diferentes ritmos de todas estas regiones y países con ese componente común lusófono. Ahí pues podríamos estar escuchando Gumbé, Morna, Coladeira, Kizomba, Folk Blues. Y escuchamos el último corte del primer disco, titulado Embaluta, el rey de Gumbé, Ramiro Naka. Con cuya música os contamos que va a tener lugar el Seminario de Estudios Africanos en su segunda edición, Proceso y Legado de la Descolonización Española en África, del 26 al 30 de junio en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Un encuentro híbrido que se va a poder ir tanto presencialmente como asistir virtualmente a través del canal YouTube de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Proceso y Legado de la Descolonización Española en África, 26-30 de junio en Madrid. Sala de Juntas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Complutense. Organizado por el CIAF UCM, el Convenio de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid. El programa Futuros Africanos e Innovación de África Futuros del Instituto de Estudios de Seguridad se ha asociado con Auda Nepaz para lanzar Levantando Todos los Barcos, el efecto de una mejor calidad y más educación en el desarrollo de África, que va a tener lugar el próximo 28 de junio. Un encuentro en línea que tendrá lugar de 2 a 3 de la tarde. Levantando Todos los Barcos, el efecto de una mejor calidad y más educación en el desarrollo de África, organizado por Futuros de África e Innovación, del Instituto de Estudios de Seguridad y el Auda Nepal. Y la misma asociación de entidades nos invita a otra conferencia que tendrá lugar el 21 de junio y se titula ¿Puede África tener seguridad alimentaria para 2043? El futuro de la agricultura de África y el impacto de una revolución verde. organizado por Futuros Africanos e Innovación del Instituto de Estudios de Seguridad y AUDA NEPAR de la Unión Africana. 21 de junio, de 2 a 3, ¿puede África tener seguridad alimentaria para 2043? El futuro de la agricultura de África y el impacto de una revolución verde. Y en Barcelona, en la Rambla del Poble Nou, el hall del edificio C, en el Hub Interdisciplinario de Investigación e Innovación, tendrá lugar la primera jornada de comunicación y música. Evolución del discurso y narrativas en la industria musical, el día 20 de junio, de 10:30 a 2 de la tarde. Primera jornada de comunicación y música, evolución del discurso y narrativas en la industria musical. Organizado por la Universidad Oberta de Cataluña. Y terminamos hablando de una actividad sobre Mozambique. ¿Por qué importa Mozambique? Un webinar de ayuda en acción que tendrá lugar el próximo 20 de junio, presentando el informe Guerra, desplazamientos forzados y respuestas a las crisis en Cabo Delgado. ¿Por qué importa Mozambique? Un webinar de ayuda en acción que tendrá lugar el 20 de junio de 5 a 6 de la tarde. Y así, poco a poco, paso, pole, pole, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África, que cada semana se convierte para todos nosotros africanía. Agradecemos esta semana la presencia en los micrófonos de africanía de Juan Ramón Aranzadi Martínez, doctor por la UNED y profesor emérito de la universidad, quien va a realizar la sesión inaugural de la segunda edición del Seminario de Estudios Africanos, Proceso y Legado de la Descolonización Española en África, que va a tener lugar del 26 al 30 de junio en el Sajón León de Juntas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología en el campus de Somosaguas de la Universidad Complutense de Madrid. Ya sabéis que se puede asistir presencialmente o también seguir en streaming en directo a través del canal YouTube de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Muchísimas gracias a Juan Ramón Aranzadi y muchísimas gracias, sobre todas las cosas, a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios del CIDAF UCM, el Convenio de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid. Esto ha sido Africanía.
Esto ha sido Africanía.